Hola amigos de Universo Literario, soy V. Contreras Vascon y bueno, estamos como cada jueves ya con nuestra noche de colaboradores. Buenas noches, FJ.
Buenas noches, Vascon. Pues sí, aquí estamos y, como no, jueves, último día de la semana de colaboradores. Y tú nos contarás quién viene, quién tenemos.
Pues tú ya sabes, igual que sabrá nuestra audiencia, FJ, que los jueves es el día de Pilar con su cuentacuentos, de Manu con su Book and Gaze, Octavio Hover Rubio y Octavio Hover Bernabéu, que hoy nos traen una sorpresa en forma de música, y ahí lo dejo para que lo podáis escuchar. Y bueno, y todo lo que nos puedas comentar tú sobre la agenda que tendrás preparada. Así que quédate por aquí, FJ, que continuamos. Continuamos y lo hacemos de la mejor de las maneras. ¿Cómo? Pues con los más pequeños de la casa, con Pilar Sánchez y su amigo Lío.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario. Y, claro que sí, buenas noches a todas las niñas y a todos los niños y bienvenidos a una noche de terror. ¡Oh, hola, Pilar! ¿Una noche de terror? Hola, Lío. Hola, Pilar. Estoy otra vez aquí con todos vosotros. Claro, Lío. Un cuento de terror, porque dentro de muy poquito es Halloween. Sí, señor. ¿Y qué vas a hacer tú en Halloween? Pues mira, Pilar, dice mi padre y mi madre que vamos a decorar la casa, porque este año no podemos ir a pedir chuches. Entonces, mi padre y mi madre nos han llevado a comprar calabazas. ¿Habéis comprado calabazas? Sí. Y mira, Pilar, dice mi padre y mi madre que tenemos que decorar nuestras calabazas como más nos gusten. Y entonces, pues vamos a ponernos toda la familia a decorar nuestras calabazas. Y luego, dice mi padre y mi madre que la vamos a poner en el salón y que vamos a sacar lo que tenemos de Halloween para decorar la casa y nos lo vamos a pasar muy bien. Pues es verdad que os lo vais a pasar muy bien, aunque no podáis salir a pedir chuches. ¿Y os vais a disfrazar, Lío? Sí, dice mi padre y mi madre que también nos vamos a disfrazar. Y dice mi madre que como no vamos a poder ir a pedir golosinas, pues entonces que nos va a comprar ella los caramelos y las golosinas para que las podamos meter dentro de nuestra calabaza. Y os lo vais a pasar genial haciéndole agujeritos a la calabaza, sí, y poniéndole caritas, ¿a que sí, Pilar? Claro que sí. Y dice mi padre que a su calabaza, cuando ya la tenga vacía, que la va a poner los ojos y también la boca y también la nariz y que luego la va a poner luz por dentro. ¿La va a poner luz por dentro?
Sí, dice que la va a poner Lupo Centio. Y dice que ahora mismo no sabe qué color de luz la va a poner. Entonces yo le he dicho que le tiene que poner una luz de color rojo.
Pues claro que sí, le tiene que poner una luz de color rojo. Y tú a tu calabaza también la vas a poner una luz.
No, Pilar, yo a mi calabaza no la voy a poner ninguna luz, porque si la pongo una luz, pues entonces no la puedo llenar de caramelos.
Ay, es verdad que la vas a llenar de caramelos, tienes toda la razón. Pues claro, si la pones una luz, pues no la vas a poder llenar. Mira que estoy hoy algo espesa.
¿Espesa?
Despistada, lío.
Ah, vale, Pilar. Y mira, dice mi hermano y mi hermana que luego después, cuando ya tengan la calabaza, ya que la hayan quitado todo por dentro y esté toda limpita y la hagan los agujeritos y todo eso, pues dice mi hermano que luego le va a decir a mi madre que por qué no la deja un palito, porque dice que la va a poner en un palito con una pecha y que luego después le va a poner a la pecha una sábana y que cuando termine de decorar su calabaza que va a quedar muy bonita, muy bonita.
Pues es verdad. Cuando termine tu hermano de decorar su calabaza, va a aparecer un fantasma calabaza.
Sí, eso dice mi hermano, que va a aparecer un fantasma calabaza.
¿Y tu hermana? ¿También va a vaciarla y la va a poner ojitos y todo eso?
Sí, pero mi hermana dice que ella no va a hacer nada más que eso porque también quiere meter dentro de la calabaza caramelos y las chuches que va comprando mi madre.
O sea, que va a hacer lo mismo que tú.
Sí, y entonces le he dicho a mi hermana que la vamos a poner a la calabaza una cuerdecita.
Como si fuera un cesto.
Sí, y así pues, podemos agarrarla y llevarla donde queramos.
Pero es que es muy grande la calabaza que te has pedido tú.
Bueno, Pilar, es un poquito grande, pero no mucho.
¿Cuánto de grande, lío?
Pues es igual que si fuera un balón de fútbol.
Ah, bueno, vale, pues no es muy grande, pues os va a quedar genial. Y seguro que tanto tu padre como tu madre os van a dejar toda la casa muy bonita con las cosas de Halloween.
Sí, porque tenemos fantasmitas y brujitas y muchas cosas muy bonitas de Halloween y lo vamos a poner por el jardín para que todo el mundo lo vea.
Pues es una gran idea. ¿Y qué te parece, Lío? Si ya que nos has contado lo bien que os lo vais a pasar la noche de Halloween, ¿qué te parece si empezamos con el cuento?
Pero, Pilar, es que has dicho que era un cuento de miedo.
Pero es un cuento de miedo que da poco miedo.
¿Sí?
Sí, Lío, es un cuento de miedo porque va a ser Halloween, pero tampoco da demasiado miedo. No creo que te asustes, ¿verdad?
Ah, pues bueno, sí, yo quiero que no me voy a asustar.
Vale, pues cuando termine con el cuento, me cuentas si te has asustado o no.
Vale, Pilar. Yo me quedo aquí arropadito en la cama escuchando el cuento. Y luego te digo si me ha asustado. Vale, lío. Todos preparados porque vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El dedo gordo peludo. Un día un niño estaba cavando en el jardín de su abuela, cuando encontró una raíz que se asemejaba al dedo gordo, peludo de un pie. El niño intentó varias veces arrancarla, pero ésta estaba atascada en la tierra y no se movía. Así que tiró con todas sus fuerzas hasta que se desprendió la raíz por completo. Fue en ese momento que escuchó un gemido espectral y salió corriendo. El niño llevó la raíz a casa y se la mostró a su abuela.
Esta raíz se ve deliciosa, dijo la abuela, sin darle importancia a tan extraña apariencia. Entonces la cortó en dos pedazos y la echó en la sopa. A la hora de cenar, la abuela sirvió la sopa y puso un pedazo de raíz en cada plato. Luego lavaron los platos. Conversaron un buen rato y cuando oscureció se fueron a la cama. El niño se quedó dormido, pero en medio de la noche fue despertado por una voz muy extraña desde su ventana. Decía la voz entre gemidos. El niño se asustó mucho, pero pensó que era producto de su imaginación. Sin embargo, oyó la voz una vez más, esta vez más nítida y cerca. Decía la voz entre gemidos. El niño cerró los ojos y pensó:
Esto es un mal sueño. Mañana despertaré y todo habrá pasado.
Pero pronto escuchó el sonido de la puerta de la casa abrirse y la voz nuevamente decir entre gemidos: Luego el niño oyó pasos en la cocina. En la sala. En el comedor y hasta en el baño. Los pasos se acercaban más y más hasta llegar al pasillo. Ahora estaban al frente de su puerta.
¿Dónde está mi dedo gordo peludo?
Decía la voz entre gemidos. El niño miró con horror cuando la puerta de su habitación se abrió. temblando de miedo, cubrió su cabeza con las manos y escuchó mientras los pasos que se movían lentamente a través de la oscuridad hacia su cama. Luego se detuvieron.
¿Dónde está mi dedo gordo peludo?
La voz gimió estruendosamente. Hasta el día de hoy, nadie en el pueblo volvió a saber del niño y su abuela. Y colorín colorado, este cuento ha acabado.
¡Pilar! ¡Pilar! ¡Qué cuento que me ha asustado!
Pero... ¿Lío? Te has asustado un poquito nada más, ¿verdad?
Sí, sí, Pilar. Solo me ha asustado un poquito nada más.
Bueno, porque hay que celebrar Halloween y los cuentos de miedo son para Halloween y para que lo paséis muy bien, pero no para que os asustéis, porque los cuentos son de mentira.
Sí, Pilar, sí, ya lo sé, pero me ha asustado un poquito.
Pues no te asustes porque no pasa nada, 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 ¿vale?
Vale, Pilar.
A ver, Lío, papá y mamá van a decorar la casa y el jardín para la noche de Halloween. ¿Y eso te asusta?
No, Pilar, eso no me asusta porque me lo paso muy bien.
Pues los cuentos de miedo tampoco os tienen por qué asustar porque son de mentira.
Sí, Pilar, pues tienes razón, así que no me voy a asustar.
Pues me parece muy bien. Y ahora, Lío, ya nos tenemos que despedir. Hasta el próximo jueves.
Vale, Pilar. El próximo jueves te vuelvo otra vez a llamar y te cuento lo bien que nos lo hemos pasado. Mis padres, mis hermanos y yo, ¿vale?
Vale, el jueves nos lo cuentas a todos. Hasta entonces, que tengas dulces sueños.
Adiós, Pilar.
Adiós, Lío.
¡Adiós a todos!
Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido de todos vosotros hasta el próximo martes. Y a todos los niños y a todas las niñas, espero que el cuento no os haya asustado demasiado, porque recordad que es mentira, ¿vale? Y que tengáis una feliz noche de Halloween. Hasta el martes que viene. Felices sueños para todos. Hasta siempre, amigos.
Pero qué ameno poder escuchar el cuento de Pilar y las aventuras de Lío, que cómo no, viniendo como viene Halloween, ya sabía yo que nos iba a contar algo parecido a lo que hemos escuchado, y que es un placer tenerle con nosotros todas las semanas.
Pues sí, Vascom, a mí también me ha encantado el cuento de Pilar, ya sabes que me encanta. Pilar, ya sabes que me encantan tus cuentos, y cuando vienes con Lío, y yo me lo paso pipa. 1, 2, 3, 4...
FJ, que estamos muy contentos aquí en el Universo Literario, porque a través de la célula de investigación de Razón Poética, que ya sabéis que traemos un pedacito de ella aquí al canal de radio todos los lunes, pues tenemos nuestra primera ponencia y va a ser el 4 de noviembre. A las 5 de la tarde comienza y va a venir de la mano de Pedro Diego Varela, que Pedro Diego Varela, aparte de ser miembro de la Asociación de Epistemología de la UCM, pues también es poeta y además ganó el segundo premio José Hierro en su 37 edición. Y nos va a traer una ponencia dedicada a Juan Eduardo Cirlot. Así que ya sabéis, todos los amantes de la poesía y de la literatura y de la filosofía que nos estéis escuchando y que estéis interesados en esta ponencia, pues es el día 4 de noviembre a partir de las 5 de la tarde. Y si estáis interesados, solo tenéis que enviar un correo electrónico a la asociación para que os envíen el link para la ponencia. Y lo tenéis que enviar a auepistemología@ucm.es. Así que muy contentos estamos, FJ, ¿verdad? Deseando que llegue el día 4 para escuchar a Pedro Diego Varela.
Bueno, bueno, eso de Razón Poética, ¿cómo va subiendo? ¿Cómo va subiendo? Igual que el programa los lunes, pues cómo va subiendo el caché, ¿no? Qué gustazo el poder colaborar con la... Bueno, poder colaborar, que nos dejen estar ahí en la Complutense con, bueno, pues ese pedazo de evento. Y Bascom, si te parece, vamos a ir ahora con el segundo colaborador de la noche, que tuvo exitazo hace un par de semanas con la presentación de su nuevo libro. ¿Y de dónde viene? Viene de Elda, viene con sorpresa, porque bien, sabéis que viene siempre hace poesía y música, y esta semana viene la música, viene la guitarra, pero viene también cantada, atención que sorpresote, y yo voy a dejar ya con ello, porque esto va a ser una auténtica pasada, así que nada, os dejo con Octavio Joven Rubio, su padre, y la sorpresa. Buenas noches, Octavio.
Buenas noches, Bascón. Buenas noches, Javi. Buenas noches, compañeros, colaboradores. Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Otra noche más, vuelvo con poesía, vuelvo con música. Y hoy os traigo algo muy especial. Como os comenté en el primer programa, cuando hablamos todo de lo que íbamos a hacer esta temporada, pues os comenté que había un grupo, los PP04, que era el grupo de mi padre, que colaboraría con nosotros en esta nueva temporada y nos traería canciones. Pues bien, aquí os traigo una canción del grupo, se titula Maldita Oscuridad, una canción muy bonita, una canción que van a tocar ellos, como son Pepe Montesinos, que es solista, guitarra, Octavio Joven Bernabéu, que es mi padre, que también es segunda voz y guitarra, está a la batería, está Joaquín, y está José Andrés, Pepe el bajo, que está al bajo. Entonces, nada, pues espero que os guste esta canción, espero que os guste este grupo, un grupo de gente con el alma muy joven, y bueno, con vosotros, Maldita Oscuridad.
Llegaste junto a mí y se acabó mi soledad. Llenaste con tu luz esta maldita oscuridad. Estar cerca de ti me da seguridad, lo mismo que hace el sol cuando se cubre con el mar. Lo mismo siento yo cuando te puedo acariciar. Estar cerca de ti, poderte contemplar como la luna mira la tierra. Si un estaré cerca de ti para mirarte. Como la luna mira la tierra, siempre estaré cerca de ti para mirarte.
Bueno, pues espero que os haya encantado la canción como a mí. La verdad que es un grupo muy de gente muy maja, la verdad. Y es una, bueno, es un gusto contar con ellos en este programa, la verdad. Es un gusto y esta colaboración con ellos, pues aún queda mucho mejor. Y nada, pues nada, damos paso a la poesía, ¿no? Y os comparto un poema que he escrito esta semana. La verdad que con eso del libro, pues estás un poquito más relajado y escribes menos y tal. Pero bueno, ahora escribí este poema el pasado viernes y os lo comparto en primicia. El primer poema después de mi libro La felicidad líquida. Pues me surgió un poema romántico, un poema de amor. Y bueno, os lo quiero compartir. Dice así: mis horas viajaron contigo, durmieron despiertas a tu lado, se llenaron de tus segundos y acariciaron tus silencios. A veces lloran cuando suena la alarma y te alejas. A veces ríen cuando entran en tu aura y me sonríes. Y suenan canciones y bailas junto a mí, los dos sentados con los ojos cerrados. Bueno, espero que os haya gustado el poema. Bueno, y ahora vamos con poetas clásicos. Os he hecho una pequeña selección de poetas. Os he traído a José Ángel Valente, un gran poeta español, nacido en 1929. Y os voy a leer su poema Serán cenizas. Dice así: cruzo un desierto y su secreta desolación sin nombre. El corazón tiene la sequedad de la piedra y los estallidos nocturnos de su materia o de su nada. Hay una luz remota, sin embargo, y sé que no estoy solo. Aunque después de tanto y tanto, no haya ni un solo pensamiento capaz contra la muerte. No estoy solo. Toco esta mano al fin que comparte mi vida, y en ella me confirmo y tiento cuanto amo. Lo levanto hacia el cielo, y aunque sea ceniza lo proclamo, ceniza. Aunque sea ceniza cuanto tengo hasta ahora, cuanto se me ha tendido a modo de esperanza. La verdad que es un poema que invita a reflexionar. Ahora os traigo otro poema de Francisco Brines, otro poeta español. Se titula ¿Con quién haré el amor? Dice así. En este vaso de ginebra bebo los tapiados minutos de la noche, la aridez de la música y el ácido deseo de la carne. Solo existe donde el hielo se ausenta, cristalino licor y miedo de la soledad. Esta noche no habrá la mercenaria compañía ni gestos de aparente calor en un tibio deseo. Lejos está mi casa hoy. Llegaré a ella en la desierta luz de madrugada. Desnudaré mi cuerpo y en las sombras he de yacer con el estéril tiempo. También un poema para meditar, un poema para pensar. Y ahora vamos con un gran poeta, que sigo muchísimo, Ángel González. Y este poema, que me ha gustado mucho, que he releído y he recordado, que se titula Inventario de lugares propicios al amor. Dice así. Son pocos. La primavera está muy desprestigiada, pero es mejor el verano. Y también esas grietas que el otoño forma al interceder con los domingos, en algunas ciudades, ya de por sí amarillas como plátanos. El invierno elimina muchos sitios, quicios de puertas orientadas al norte, orillas de los ríos, bancos públicos. Los contrafuertes exteriores de las viejas iglesias dejan a veces huecos utilizables aunque caiga nieve. Pero desengañémonos. Las bajas temperaturas y los vientos húmedos lo dificultan todo. Las ordenanzas, además, proscriben la caricia con exencias para determinar zonas epidérmicas, sin interés alguno, en niños, perros y otros animales. Y el no tocar peligro de ignominia puede leerse miles de miradas. ¿A dónde huir entonces? Por todas partes ojos viscos, córneas torturadas, implacables pupilas, retinas reticentes vigilan, desconfían, amenazan. Queda quizá el recurso de andar solo, de vaciar el alma de ternura y llenarla de hastío e indiferencia. En este tiempo hostil, propicio al odio. Bueno, pues hoy acabamos aquí con los poemas. Espero que os hayan gustado. Y nada, comentaros que ya que estoy aquí con vosotros, que mi poemario, La felicidad líquida, ya está disponible en Amazon. Ponéis la felicidad líquida, Octavio Jover Rubio, y ahí lo tenéis, en versión digital. Y nada, pues si gustáis, allí está. Pues nada, mandaros un fuertísimo abrazo. Nos vemos la semana que viene. Chao, un abrazo fuerte, nos vemos en los versos.
Muchas gracias, Octavio. Joder, me sorpresote, sorpresote, sí que sí. Ahí la has dado, me ha encantado. Me ha gustado muchísimo, me ha gustado muchísimo. Y bueno, ¿quién dice que el arte está reñido con lo gratuito, con lo que no busca nada más que el reconocimiento de porque sí, ¿eh? Nada de premios, nada de vitores, nada de oye, que no, o sea, arte. A ver, evidentemente los artistas tienen que comer y por eso se paga, ¿no? Pero de vez en cuando este arte gratuito, pues como hago yo, digo, me he puesto yo, ¿eh?, el burlante para que no se espante, pero como hace muchísima gente que comparte sus poesías, comparte relatos, comparte incluso ensayos de obras de teatro, música, ¿eh?, en estos tiempos sobre todo, que bueno, el directo está un poco jorobado, las presentaciones de libros no digamos, hay algunos que tienen que vivir de ello y pues en estos tiempos hacen lo que pueden, pero también está el altruismo en el arte. No me lío tanto ya porque decís, bueno, ya esté con el arte, tal, no sé qué, ahora se va a poner con la filosofía. No, la filosofía los lunes y el pedazo de evento que nos ha dicho Bascom de la célula de Razón Poética. Claro que sí. Vamos a ir ahora con el colaborador que no estuvo la semana pasada, pero que ha vuelto esta semana. Claro que sí, que falte una semana no implica, pues oye, que no, por supuesto que le tenemos esta semana con su Book and Games. Sí, ya sabéis quién es, vuelve con nosotros Manu Gutiérrez y su Books and Games. Buenas noches, Manu.
Estamos cada vez más cerca, ¿verdad? Es algo tácito con el más allá, la noche en la que todos los santos eran permitidos, la marcha del diablo, Samaín, un aquelarre sin brujas donde este año nos tocará a muchos encerrarnos con nuestros más retorcidos pensamientos. ¿Y qué es el terror? Porque el terror es algo turbio donde nos introducimos sin pensarlo demasiado. Para Jack Ketchum era la excitación de tener algo prohibido entre las manos. Para Stephen King, el terror abruma cuando menos se explica. Para Clive Barker, el terror remueve los tabús en una sociedad con demasiados prejuicios y puritanismos. Y creo que todos estaremos de acuerdo, el terror es subjetivo. Es algo profundamente difícil de dominar porque, al igual que un buen chiste, necesita un esfuerzo por parte del público para hacerse cómplice. No se puede conseguir un buen terror sin una empatía, una complicidad. Un contexto real puede remover más estómagos que uno fantástico, porque nos hace partícipes, nos hace plantearnos la dolorosa afirmación de «esto me podría pasar a mí». Buenas tardes, oyentes de Radio Universo Literario, un día más con vosotros y un día menos para Halloween. Y para amenizar la espera, hablemos del terror en los videojuegos, sus mecánicas, ejemplos y cómo se encargan los desarrolladores de traernos propuestas que busquen removernos por dentro, hacernos sentir incómodos. Id afilando los cuchillos para esculpir sonrisas en calabazas y, bueno, más vale que os den caramelos, ¿no? Porque truco o trato. Recordemos que un videojuego tiene su propio idioma narrativo, y como idioma tiene su propia caligrafía y reglas ortográficas. Empecemos por las mecánicas, y sería doloroso no hacer mención al que instauró el género survival horror, Alone in the Dark. Es un juego que puede jugarse a día de hoy desde las plataformas de GOG o Steam en PC, y es el culpable de la aparición de otros pioneros en la materia como sería Resident Evil o Silent Hill años más tarde. La saga Alone in the Dark bebía muchísimo de los mitos de Lovecraft, y su primera parte nos proponía meternos en la piel de un investigador en una vieja y peligrosa mansión victoriana. Usábamos los botones de dirección del teclado para desplazarnos, y teníamos un botón de acción que previamente debíamos elegir en el inventario: empujar, coger, pelear, tirar. Y al desplazarnos por un escenario en 3D lo hacíamos en modo tanque. Si queríamos ir a la izquierda, debíamos ir rotando al personaje. Y el juego se las traía, lleno de puzzles bastante difíciles, donde dar con la tecla constituía vivir o morir, y sin contar con que algunas de nuestras ideas podían acabar que perdiéramos o rompiéramos un objeto que más adelante sería vital. Si esto ocurría, tocaba empezar desde el principio. Era un juego injusto por esas mecánicas. En los combates estábamos vendidos la mitad del tiempo. Algunos acerticos requerían de nuestra habilidad, y manejar al personaje mientras eras perseguido no era sencillo, y en ningún momento el juego trataba de explicarte nada, no, la idea era que todo te sobrepasara y lo conseguía. El terror nacía de la indefensión, del estar perdido en un lugar donde todo quiere matarte. El terror nacía de las mecánicas y una atmósfera opresiva que se beneficiaba de las mismas. Y tras él llegó Resident Evil. A esos polígonos cuadriculados a los que llamábamos personajes se adherían unos escenarios renderizados, imágenes en 2D para que nos entendamos, pero que daban una sensación de entorno cuando nos movíamos por ellos. La cámara era fija, se intensifica la atmósfera, cambia cuando salimos del fuera de cuadro. Porque hasta entonces estábamos vendidos, no sabíamos si al girar esa esquina o ese punto ciego de la cámara nos encontrábamos a algo que quería devorarnos las tripas. Hasta que no cruzábamos ese puente no sabíamos lo que había, y el fuera de cuadro ganaba mucha importancia y con él también lo ganaba el sonido. Apenas hay música, el sonido es el del ambiente, y sus silencios nos mantienen en tensión, tratando de afinar el oído por si escuchamos algo más. Apenas hay unos cuartos seguros donde podamos relajar nuestros niveles de adrenalina, y será una música piano quien nos indique que nos encontramos en una de estas salas. Entrar en un cuarto y que la cámara enfoque solo la puerta por la que acabamos de entrar y no vemos más que esa pared y al personaje, pero ojo, que se escuchan pisadas, que se escuchan lamentos y el arrastrar de pies, hay un zombi, pero ¿dónde? Tensión y más tensión, hasta que conseguimos cambiar la cámara y vemos dónde está el monstruo, o tal vez salgamos por el encuadre que no era y descubrimos que el zombi está a nuestro ladito preparándose para atacar. Seguimos con un control precario, aunque algo más satisfactorio, pero nuestro personaje no camina si está apuntando con una pistola. Seguimos con el esquema de rotación o tanque a la hora de desplazarnos, y nuestra mejor amiga es una pistola sin apenas munición contra enemigos que necesitarán bastantes balas antes de caer y que pueden arrancarte la cabeza de un manotazo. Y si Alone in the Dark fue pionero, Resident Evil estandarizó. Si bien surgen más propuestas sobre la mesa, vamos al siguiente peso pesado de la lista, Silent Hill. Y os digo una cosa, si Resident Evil o Alone in the Dark sabían manejar el suspenso para producir tensión, Silent Hill producía verdadero terror. Tal es así que hay cartas recibidas por el equipo de desarrollo de gente que decía que habían materializado sus terrores nocturnos. Y es que Resident Evil incluye el sonido como elemento importante y mejora las mecánicas de Alone in the Dark. Silent Hill evoluciona el sonido hasta lo insoportable. Maldita sea, escuchad esto y si se os vienen a la cabeza ositos amorosos, id al psiquiatra. Apenas hay música y la poca que hay son unos berrinches que te ponen el corazón a mil por hora. Ya no puedes fiarte de los ruidos de los enemigos al entrar en una sala. A cambio te dan una radio que suena cuando te acercas a un monstruo, pero no es un cacharro de fiar, ya que puede sonar incluso cuando no hay nada hostil, pero sí contextual, como puede ser un fantasma. Los escenarios se olvidan de las imágenes pre-realizadas. El juego se mueve entero por un motor 3D, pero crea escenarios sumamente opresivos y lo hace para paliar las limitaciones de crear escenarios enteros en 3D, con la oscuridad y la niebla. Y es que los sistemas de la época no podían renderizar tanto escenario, y los desarrolladores introdujeron una niebla densa que ocultaba la visión a pocos metros. Fue una solución práctica a un problema, pero le daba a la ciudad un aire sumamente lúgubre que nos hacía divagar por nuestra propia imaginación. Porque Silent Hill no quería ser tenso, quería que el jugador fuera depredado por su propia imaginación. Alienta la paranoia hacia la incertidumbre y dieron con la tecla del terror en estado puro, uno que sigue presente incluso cuando apagas la consola. He hablado de estas tres propuestas en específico porque son las que iniciaron el tema y con ello englobamos mecánicas y dentro de las mismas tenemos el sonido, el control precario e incluso una atmósfera opresiva, pero las mecánicas son solo una parte del alfabeto a la hora de dibujar un videojuego y evolucionan con los tiempos y a las exigencias de los jugadores actuales. El mismo subgénero survival horror se dibuja en los últimos años, la misma saga de Resident Evil fue encauzando sus formas a una acción más directa. El terror se convierte en fantasía cuando perdemos la indefensión y empezamos a sentirnos poderosos contra lo sobrenatural. Y dentro del action horror surgen propuestas que tratan de devolvernos a primaria de una simple patada. ¿O suena Dead Space? Una trilogía de terror en el espacio con las mecánicas de los Resident más actuales donde nos enfrentábamos a unos bichos que recordaban a La Cosa de Carpenter, por una nave espacial completamente desierta. Y añadimos el gore para remover estómagos y las muertes horribles que nuestro prota puede sufrir si fallamos alguna de sus fases. Y a medida que surge una segunda o incluso una tercera entrega, volvemos a lo mismo. Se pierde la sorpresa y el elemento terror se desdibuja dentro de la fantasía. Un terror que provenía del frenetismo de enfrentarte a lo desconocido y del que poco a poco queda menos por conocer. The Evil Within fue la última saga propuesta por Shinji Mikami, creador de los Resident Evil originales y desvinculado de la saga tras su cuarta entrega. Es un juegazo que nos mete en un mundo casi abstracto y nos tiene como pollo sin cabeza corriendo de lado a lado sin saber qué va a ocurrir a continuación. El terror en este caso se asienta en lo imprevisible y esto nos hace sentir indefensos. Y qué curioso que justo que en los últimos capítulos donde se explica la historia y el por qué está pasando todo lo que está pasando es cuando la acción reemplaza el miedo y ahora solo toca sobrevivir matando a todo lo que se ponga por delante. Y el terror vive, como podéis ver, no solo en unas mecánicas, también en una buena historia y en cómo se cuenta. Cambiemos de tercio. ¿Habéis oído hablar de Soma? Viene de los creadores de Amnesia, Fractional Games, uno de los juegos más terroríficos que te puedes echar a la cara, y adoptamos mecánicas muy diferentes a las antes citadas. Y solo por su argumento, os puedo asegurar que Soma puede ser de los juegos más terroríficos que he jugado. No por el gore, no por los monstruos, no por la ambientación. Solo por las preguntas que nos obliga a cuestionarnos como jugadores. Evolucionan nuevos géneros, aquí somos seres indefensos ante el mal que nos rodea y solo podemos correr, huir y escondernos. El sigilo se convierte en la mecánica principal para pasar las fases y con ello definir las rutas. El problema lo vimos en Outlast, que cuando has muerto varias veces y comprendes cómo hacen sus rutas los enemigos, el terror desaparece. Solo quedan los jumpscare o sustitos baratos que te preparan para saltar cuando avances ciertos escenarios. Pero aparte de eso, ¿produce miedo? Solo hasta que desmantelas la mecánica. El argumento mantiene la tensión, al igual que su atmósfera, y es un buen juego, pero el terror se pierde cuando te haces consciente del papel cartón que cierra el decorado y sabes de antemano de qué bolsillo va a sacar el mago su carta. En estos conceptos ganan muchos puntos la aleatoriedad, o tener como enemigo una inteligencia que evolucione con nuestra forma de jugar. Alien Isolation tenía eso. En este juego manejábamos a Amanda Ripley, hija de la protagonista de las pelis, y debemos movernos por una estación espacial mientras el xenomorfo trata de darnos caza. Nos sigue, nos busca, nos acecha en la oscuridad y el animalito aprende. Si te ocultas mucho en las taquillas, él empezará a buscar dentro de ellas. ¿Eres de meterte bajo las mesas? Empezará a caminar agachado. Y si te toca, game over, vuelta a empezar. Woody Allen dijo una vez que la comedia es tragedia más tiempo y yo creo que el terror es tiempo más tragedia. Pero en ese tiempo hay que conseguir que el jugador tema la tragedia. La sensación debe ser la misma que estar en la sala de espera del dentista mientras escuchas gritos de dolor tras la puerta. Incomodidad, porque te va a tocar a ti y no sabes qué es lo que te va a ocurrir cuando alguien abra esa puerta. Un par de ejemplos más. Ya que estamos en las vísperas de Halloween, no me quiero despedir sin hacer un par de recomendaciones. La primera es Song of Horror, creado por los españoles de Protocol Games. Una aventura de terror que nace de la aleatoriedad y consigue en sus 5 capítulos mantenerte en vilo sin saber qué va a ocurrir. Y la trama está bastante bien, con unos personajes bien definidos que se dividen por capítulos y que pueden morir por nuestros errores. Y si se pierde alguno, se pierde la trama, sin remedio. Es algo que mantiene la tensión, pues nuestras cagadas se convierten en decisiones que delimitan la aventura. Y la otra recomendación es Phasmophobia. Es un juego de moda gracias a los youtubers, streamers, y no suelo hacer recomendaciones de juegos que están tan en boga, salvo que merezcan la pena, y este lo hace. Es un juego cooperativo para jugar con hasta 3 colegas donde encarnamos a unos investigadores paranormales que deben ir a una localización, una casa, una granja, una escuela, un manicomio, para entablar contacto con la presencia que allí habita y catalogarla. Puede ser un demonio, o tal vez un poltergeist, o un yurei, o incluso un revenant. Produce verdadero miedo, incluso a pesar de jugarse con amigos, porque nos mete en lo desconocido de un escenario sórdido y abandonado con la cacharrería típica del paracientífico y el fantasma utiliza su personalidad para mostrarse, ya que es invisible. Hay que buscarle usando termómetros, medidores de EMF, y luego realizar pruebas para catalogarlo. Tal vez escriba, o tal vez responda la Ouija, o tal vez se puedan ver orbes con las cámaras de visión nocturna. El juego disfruta incluso del reconocimiento de voz, y es que lo que le digamos por el micrófono puede excitarle para bien o para mal. Tal vez si le preguntamos por el Spirit Box dónde está, una voz cacafónica entre la radio nos diga su situación. Tal vez preguntarle si es un niño, su edad, o si ha matado a más gente. Y puede que las preguntas acaben por cabrearlo y entonces tocará correr, esconderse y rezar para que no seamos su siguiente víctima. Con esto me despido y os aliento a que les echéis un vistazo a juegos de terror que están por salir las vísperas de Halloween. Remozaret Broken a Porcelain, Amnesia Revive o Little Hope. Son propuestas que deberíais tener en mente si queréis pasar un mal rato en la misma noche en la que los espíritus y demonios campan a sus anchas por las calles que tú mismo transitas. Un saludo a Bascon, a FJ, a todo el equipo de Radio Universo Literario y a ti que nos estás escuchando. Hasta la próxima y feliz Halloween.
Muchas gracias, Manu, un placer volver a tenerte con nosotros esta semana y esperemos, yo espero tenerte aquí la semana que viene, porque vamos, ya sabes, es un fricazo total. Hablando de fricazos, hablando de altruismo, vamos a ir, hoy sí, Bascom, traigo una agenda muy chula, bueno, muy chula, traigo una agenda con concursos, ¿vale? El primero... es un concurso de relatos, se llama 14 certamen de relatos cortos, el tren y el viaje, que, atención, os lo traigo, tenéis que ser ya ahí rápido, rápido, el día 2, lunes, es fiesta en Madrid, pero en muchos sitios, bueno, qué porras, es fiesta en todos los lados, que es el día de todos los santos que lo han pasado el lunes, pero bueno, como estamos, que no nos podemos ir a ningún lado y esas cosas, pues seguro que alguno lo tiene y si no, pues lo va a escribir. Se trata de un relato, entrega el 2 de noviembre, el premio es un viaje y estancia para mayores de 18 años y lo convoca Renfe. Pueden participar autores mayores de 18 años residentes en España. Las obras en castellano originales inéditas, extensión máxima 99 palabras, incluido el título de la obra. Ojo. Tema, tren y el viaje, relatos ambientados en el tren de cercanías y su entorno. No será admitida ninguna obra con falta de ortografía o escrita íntegramente en mayúsculas. Tampoco las que atenten contra el honor de las personas o instituciones. Para su admisión hay que enviar nombre, apellidos, domicilio, correo electrónico, Twitter en caso de tenerlo y teléfono. Todos los que quieran participar bajo seudónimo pueden hacerlo, pero deberán además adjuntar sus datos reales para su localización en caso de resultar galardonados. Estas obras se enviarán exclusivamente a través de la página de renfe.es. Y como hemos dicho, finaliza el 2 de noviembre de 2020. Así que ya sabéis, meteros en renfe.es y ahí os registráis, metéis los datos y metéis las vuestras 99 palabras con título incluido. Y a probar suerte. La selección de todas las obras se hará una preselección de 25. De ahí se elegirán 3. Y el fallo se dará a conocer el 11 de noviembre de 2020 en renfe.com. La entrega de premios 19 de noviembre de 2020 y como estamos, se tendrá en cuenta para el límite de aforo o máximo número de personas para espacios públicos y privados. Si no fuese posible la celebración de este acto de manera presencial, se llevará a cabo de manera virtual en alguna plataforma específica y se informará de ello. Se avisará a los finalistas con antelación, en cualquier caso, de hora y lugar de entrega de premios. La participación del concurso, aceptáis todas las bases, se enviarán exclusivamente todas a la página web de Renfe y ya está. Los premios, que se nos va, los premios, los tres primeros, el primero, pues los premios a entregar son un viaje en tren para dos personas en trenes diurnos a cualquier punto de la península, hipernoctación, habitación doble con desayuno, el parador de Alcalá de Henares. Un viaje en cercanías para dos personas a Alcalá de Henares, pernoctación en habitación doble con desayuno en el parador de Alcalá de Henares. Y el tercero, un viaje en cercanías para dos personas, más visita guiada por la ciudad de Alcalá de Henares, más una maleta de viaje. Perdón, ¿qué os parece? Está muy chulo. ¿Qué queréis que os diga? Está muy chulo. Yo no sé si concursar, la verdad es que si tuviera tiempo concursaría, pero tal y como estoy últimamente, pues estoy fatal de lo mío. Bascom, como tú ya sabes, no tengo tiempo ni para respirar. Y vamos ya con el segundo, que es el Premio Internacional de Relato Corto Meliano Perailé. Género relato, premio 450 euros a mayores de edad, y lo convoca la Fundación Sindical Ateneo Primero de Mayo. Puede participar cualquier persona mayor de edad. Solo se puede presentar un cuento o relato original en lengua española, sin haber sido premiado anteriormente ni publicado en ningún sitio y que no esté sujeto a compromiso de edición. Versará sobre derechos humanos. El jurado, junto a la calidad literaria, valorará que los cuentos o relatos relacionen los derechos humanos y la crisis del coronavirus. Ojo, ojo. Deberá iniciarse con un título escrito en letras mayúsculas y debajo, y escrito en cursiva, el seudónimo o lema que elija cada participante. Se presentarán las obras en archivo digital, doble espacio, letra arial, cuerpo 12, extensión mínima 2 páginas, máxima 6. Los trabajos que no tengan ese requisito serán nulos. Premios: primero 450 euros, segundo 300 euros, tercero 150 euros. Se enviarán por correo electrónico bajo el sistema de plica relatos melianoperaile@gmail.com. Repito, relatos meliano, M, el primero en el segundo, Peraile, P de Pamplona, E de España, R de Raúl, A de Argentina, I de Italia, L de León, E de España. La dirección del remitente no debe contener ningún signo o palabra distintiva del nombre real. Deberá incluir dos archivos. El primero, que es el título, con el título de la obra, ejemplo, título de la obra, punto doc, que tendrá la obra. Y otro que solo tenga, que tenga el título de la obra con añadido datos, que será la plica. Por ejemplo, títulos de la obra, -datos.doc. Y aquí tendrán que venir vuestros datos, ya sabéis, nombre, apellido, dirección, qué seudónimo tenéis. En fin, todo esto, ¿no? El plazo de admisión finaliza el 6 de noviembre, como hemos dicho. ¿Qué más? El acto público de entrega de premios el día 10 de diciembre de 2020, día conmemorativo del Día de los Derechos Humanos. Se podrán proclamar desiertos los premios, no serán devueltos los ejemplares y se comunicará a las personas galardonadas la decisión con tiempo suficiente para que puedan desplazarse a la entrega. Siendo un premio internacional, no es indispensable la presencia de las personas premiadas que residan fuera de España. Si bien se intentará establecer conexión en directo, no se mantendrá correspondencia alguna con autores u autoras de obras no premiadas y los relatos galardonados podrán ser difundidos en publicación de la Fundación Sindical Ateneo Primero de Mayo o Comisiones Obreras o editados en forma de libro o cualquier modo de edición. Todos los relatos presentados quedarán en el archivo de la Fundación Sindical Ateneo Primero de Mayo, que podrá decidir en un futuro hacer una publicación de todo o parte de ellos. Entonces, si pasa esto, se pondrán en contacto con los autores para conocer el estado de los derechos de los relatos que enviaron para participar. Implica la participación de todas las bases. Y, como siempre digo, si no lo tenéis escrito, boli, papel, lápiz, tablet, ordenador, teléfono móvil, en la arena y le saques una foto, lo que sea, chicos, lo que sea, pero concursar, que hacía mucho tiempo que no me veía yo con esta energía para animaros a concursar, pero venga, concursar, yo no puedo porque ya os digo, no tengo ya tiempo ni aire ni nada, pero concursar, que está muy bonito, si ganáis, y si no ganáis, pues esa experiencia que os lleváis, ese aprendizaje que conseguís, y la vida es aprender, la vida es aprender. Y Vascon, pues aquí se acaba la agenda literaria y todo tuyo.
Pues todo mío quiere decir que ya llegamos al final de la emisión de hoy. Vamos a agradecer a todos los colaboradores una vez más que estén con nosotros, con Universo Literario, y sobre todo agradecer a la persona que está al otro lado escuchando todo lo que nosotros tenemos que contaros cada día. Muchas gracias por estar ahí y, como siempre os digo, que dormáis muy felices.